Buenos días. Vamos a orar para comenzar. Pues Padre, te pido nos destapes los oídos esta mañana y nos ayudes a escuchar tu palabra, a los que hemos confiado en ti, para crecimiento y esperanza de lo que nos viene en el futuro con Cristo. Y también, Padre, para los que no han creído, también puedan escuchar del milagro de la salvación para vida eterna en Él. Y ayúdanos a contemplar y ver nuestra realidad futura en Cristo y a dejar de poner nuestros ojos en las cosas presentes que nos distraen de seguirte como te mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 32 de Isaías, del Antiguo Testamento. Y en este título que les voy a dar, se centra toda la esperanza genuina y no falsa que existe. No hay un mejor título que este, y no es porque yo lo inventé, es porque viene directamente de la Biblia. Y he tomado dos versículos para esto. El primero está en 32:1, que dice, un rey gobernará con justicia. Y el segundo está en el 33:17, que dice, tus ojos contemplarán al rey en su hermosura. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en la justicia que viene y no en lo que vivimos en este día, vamos a poder captar mejor cómo seguir a Cristo. Y si estamos meditando cada día en que un día, de manera inmerecida, vamos a contemplar a este rey en su hermosura, entonces muchos pensamientos van a dejar de ser realmente importantes, y lo importante va a ser captar quién es este rey de justicia. En su primera venida, Cristo mostró su justicia y mostró su hermosura, pero los judíos le rechazaron. En su segunda venida va a ser totalmente diferente. Él mismo, por gracia, no porque el humano tiene la facultad o el poder de creer por sí mismo, sino porque él mismo va a destapar sus oídos y les va a abrir sus ojos al pueblo de Israel para que lleguen a confiar, lo mismo que ha hecho con muchos de nosotros hoy, espero que haga con muchos de ustedes también que no han confiado en Cristo. Entonces van a poder captar quién es este rey justo y van a empezar a ver algo de su hermosura que en el futuro se verá completamente. Este mensaje lo vamos a dividir en tres secciones. La primera sección, versículos del 1 al 5, son flores. La segunda sección, versículos 6 al 14, son espinas. Y al final, del 15 al 20, vamos a tener flores, espinas, y vamos a terminar con flores. ¿Mi suegra llegó a Isaías o no? Si no, la esperamos, porque es mi suegra, entonces tenemos que ser generosos con ella. Y algo del contexto que tenemos es qué noticias había en Israel y en Jerusalén específicamente y en Judá en ese tiempo. Había amenaza de guerra por parte de los asirios, había corrupción de parte de los mismos judíos de la Nación Santa de Israel, injusticias de todo tipo, y habían tenido varios reyes, ¿no? Isaías menciona cuatro, ¿recuerdan cuáles son? Usías o Azarías, que era un buen rey, pero al final fue orgulloso y terminó leproso por entrar al templo y comer de los sacrificios que solamente eran autorizados comer a los sacerdotes. Después teníamos a su hijo Jotam, que reinó bien, pero dice en Segunda de Crónicas que no entró al templo y el pueblo seguía corrompiéndose. Luego tenemos al rey Acaz, que ha sido de los peores reyes que ha tenido Israel, hasta hizo altares idólatras semejantes a los asirios, y lo único que hizo fue ayudar al pueblo a seguirse corrompiendo. Después llegó Ezequías, que es el rey en el que estamos ahorita. Comenzó bien, pero después quiso hacer alguna alianza con los egipcios, después rectificó el camino, buscó al Señor otra vez, pero al final de su vida también terminó orgulloso, confiando en sus riquezas y en su poder, y mostró todo a los babilonios que un día iban a ser cautivos a todos los judíos. Entonces ese fue el principio de la destrucción. En general, ningún rey de Israel cumplió bien. ¿Cuál fue la falla principal? Pues la misma que tenemos nosotros hoy. Y no creas que la vas a superar del todo. La falla principal es confiar completamente en el Señor para todo. El único realmente que pudo hacer eso fue Jesucristo. Él jamás dejó de depender de su Padre, pero todos los reyes de Israel, y tú y yo también, aún siendo creyentes, no vamos a cumplir de la manera óptima que deberíamos de cumplir, pero podemos ver al futuro y podemos cambiar en parte nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy en día? Pues es lo mismo. El mundo no confía en Dios, está en enemistad contra Dios. Unos quieren seguir a Dios a su manera, no a la manera de la Biblia tampoco. Y tenemos corrupción, injusticias por todos lados. Tenemos líderes políticos y religiosos que tienen así de palabras y así de acciones. Y cada 6 años estamos esperando que llegue el bueno. Aquí, en otros países cada 4. Y en otros países tienen dictaduras, no tienen escape. Pero nadie trae verdaderamente paz, justicia y prosperidad a este mundo. Y nosotros seguimos ingenuos pensando que va a llegar esto. ¿Y qué tal las iglesias? Pues podríamos pasar toda la mañana hablando de iglesias que andan mal y que tienen escándalos de adulterio aún de sus líderes, o que tienen falsas doctrinas que han perdido a muchos. Pero ¿qué tal esta iglesia, la que nos puso Dios? ¿Cómo anda mi relación con Dios esta mañana, este día? ¿Qué tanto amo a los hermanos? Que es un signo de que estoy amando al Señor. ¿Qué tanto perdono, como decían hace rato, a otras personas que me hacen mal? ¿O quiero tratar a otros de la manera como Dios me trató? Pues es con compasión, aún por el peor mal que hayan hecho. Y la verdad es que tenemos muchas frustraciones y muchas cosas en esta vida que no se componen, pero también tenemos la realidad. La realidad de que Isaías nos da esta revelación que viene de Dios para darnos algo de luz en un mundo totalmente oscuro y perdido como en el que vivimos hoy. ¿Y cómo comienza la revelación? Versículo 1. He aquí un rey reinará con justicia. Después de tanta decepción, desánimo, frustraciones y cosas que no llegan a cumplirse de parte de los gobernantes y de la parte de los gobernados, de repente llega aquí y dice, he aquí un rey reinará con justicia. En pocas palabras nos está diciendo, pon tu esperanza en ese rey y en nadie más. Porque ¿sabes qué? Llegue quien llegue, no va a traer justicia. Si estás en la mejor iglesia, no vas a encontrar todo lo mejor. Los ancianos no son perfectos. Yo fui un anciano y tenemos otros 2 ancianos, por la gracia de Dios, tampoco son perfectos. Pero mira a Cristo. Él sí es perfecto y un día va a traer la justicia perfecta. Él es un rey totalmente justo. Esa es la otra cosa que no podemos olvidar. Si Él es totalmente justo, entonces no va a aceptar a los injustos. Ese es un problema que tenemos todos. Queremos un reino de justicia, pero nosotros no somos justos. ¿Cuál es el único camino? Pues es como decía Goyo hace rato, que está en 1 de Pedro 3:18. Cristo Jesús vino a morir una sola vez. Y después dice, el justo, y hace un abismo interminable por los injustos que somos nosotros. ¿Para qué? Para por gracia llevarnos a Dios, murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu para no morir jamás. Ahora, esa teología es del Nuevo Testamento, pero ¿qué tal el Antiguo Testamento? ¿Dirá lo mismo? Pues dice exactamente lo mismo. Si van aquí a Isaías 53:11, se los voy a leer si quieren, porque vamos a regresar a Isaías rápidamente. Dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá. ¿Quién lo verá? Pues Dios. Y quedará satisfecho. Es la única persona con la que él va a quedar satisfecho. Con ningún rey, con ningún profeta, con ningún individuo. Dice, solamente con lo que vea en Jesús. Lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. Y aquí está otra vez la misma doctrina. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Esa es la realidad. Este es el único rey que puede cambiar todo y que va a resolver todos los problemas que no podemos resolver. Pero aquí no termina el versículo. Lo que sigue en el versículo, la verdad, es una gracia que yo no puedo acabar de captar todavía. ¿Y saben qué dice? Versículo 1, otra vez del capítulo 32. Y príncipes gobernarán con rectitud. Ahora, esto no quiere decir que él necesita un sustituto, como los reyes mortales e injustos que hemos tenido. Lo que quiere decir es que él, por gracia, salvará a muchas personas, les va a dar su justicia y un día les va a cambiar totalmente su corazón para que puedan reinar con él. Y estaba recordando ahorita en mi mente una frase de Spurgeon que leí el otro día que dice: los incrédulos buscan salvación del infierno, pero los creyentes buscan salvación del pecado. Y en realidad, cuando nosotros somos creyentes, lo que ya no queremos es pecar, y va a haber un día cuando ya no vamos a pecar. Y por gracia, si tú has confiado en Cristo, porque Él destapó tus oídos y te abrió los ojos, entonces vas a reinar juntamente con Él. Eso sí debe asombrarte. Eso debe quitar todo pensamiento vano de tu cabeza y enfocarte en lo que viene en el futuro. Reinar con Cristo y reinar justamente. Y eso es lo que enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solamente les voy a leer dos pasajes para que puedan ustedes captar que es verdad. Daniel 7:27, después lo pueden ver, dice: y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, que es Israel. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí está incluido Isaías y todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento antes de la muerte de Cristo. Pero ¿qué de la iglesia? Leemos en Apocalipsis 1:5-6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Y esta palabra, al que nos ama, es presente continuo. Nunca ha dejado de amarnos. Si tú eres un escogido de Dios para salvación, entonces vas a abrir tus oídos a Cristo y van a ver tus ojos la realidad de la salvación que necesitas. Pero aquí dice que nos ama. No nos puede amar menos, no nos puede amar más, no nos puede dejar de amar, dice, nos ama. ¿Y cómo lo demuestra? Dice: y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, ahí está otra vez, y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos al versículo 2 al 5, siguen las flores, todavía. Dice de Isaías 32: cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. No se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú tienes ojos y ves? ¿Unos traen lentes? Como yo, otros me están escuchando. Sí vemos y sí escuchamos, pero necesita ocurrir algo sobrenatural para que podamos ver que necesitamos la salvación y podamos escuchar y entender que estamos perdidos sin Cristo y que necesitamos de su justicia para ser salvos. Y eso fue lo que Cristo dijo en su primera venida, y en el Evangelio de Mateo, no vayan allá, pero es muy conocido el pasaje. Dice que les habló en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no escucharan. Pero en el mismo capítulo 13 de Mateo les dice: bienaventurados vosotros los que ven y los que escuchan. ¿Por qué? Y también les dice en Apocalipsis: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Por qué le está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen? Son los que escuchan. Es un milagro. Como decían hace rato, es un milagro efectuado por Dios que nosotros no podemos efectuar. Versículo 4: el corazón de los imprudentes, como un servidor, discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se expresará o hablará claramente. Ya no se llamará noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. Entonces se van a acabar los políticos, ¿verdad? A los que pensamos que son generosos, pero son necios y tramposos. Pero también nosotros somos necios y tramposos. Eso ya no va a existir en el futuro. ¿Cómo se le va a decir al tramposo? Tramposo. ¿Cómo se le va a decir al necio? Necio. No hay otra forma. Y ahora vamos a ver que estos versículos que están hablando aquí no están hablando de que estos gobernantes obran independientemente del Señor. No, obran con Él y juntamente por Él y para Él, y por eso pueden gobernar con justicia. Solamente el Señor es capaz de cambiar la naturaleza de este mundo, de terminar con temblores, huracanes, enfermedades, desastres naturales. Pero ¿saben qué? Por imposible que parezca, es el único capaz de cambiar el corazón corrupto que hay en todos los humanos. Él nos dio vida a muchos de nosotros aquí. ¿Cuándo? ¿Cuando estábamos vivos? No. Dice Efesios que cuando estábamos muertos en los delitos, nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Es un milagro. Y es lo que puede hacer Dios y es lo que va a hacer en el futuro. Va a terminar con los falsos valores que tenemos hoy, lo que llamamos bien y mal. Va a terminar también con muchas otras cosas, pero desde ahora nos ha dado un corazón nuevo a muchos de nosotros para servir a Cristo en lugar de rechazarle, servir a otros en lugar de abusar de ellos y servirle a Él en gracia. Ahora, si recuerdan ustedes en el capítulo 6 de Isaías, algunos de ustedes no estaban aquí, lo pueden leer después, pero Dios le había dicho a Isaías, en primer lugar no se pudo acercar a él hasta que Dios no lo limpió. Aún el profeta Isaías no podía llegar por su propia justicia. Pero después le dice que este mensaje no va a ser oído hasta que los juicios terminen por el pueblo de Israel. Ahora, este capítulo 32 debió darle mucho ánimo a Isaías, porque por fin ve que en el futuro estos duros judíos van a creer. Y ¿sabes qué? Eso también debe traer mucho ánimo a nosotros. Y tenemos que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, porque muchos van a creer. Y van a creer por la gracia de Dios. Y aquí dice que Él va a abrir sus oídos y va a ver, y también va a hacer que vean con sus ojos. Entonces hay que insistir a tiempo y fuera de tiempo. Terminamos con las flores. Ahora vienen las espinas, del 6 al 14, y vamos a dividirlo también. Mientras no venga el Rey de Justicia, esto es lo que sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta que Él regrese. Así es de que no se espanten y no piensen algo contrario, porque no va a ocurrir. Dice 6 y 7, pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal, para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento o dejar vacía su alma hambrienta y para privar de bebida al sediento. En cuanto al tramposo, sus armas son malignas, trama designios o intenciones o planes perversos para destruir con calumnias. ¿Cómo andamos en las calumnias aquí en la iglesia querida bíblica de Irapuato con otras creyentes? Hay que terminar con las calumnias. Son, a veces ni siquiera tenemos toda la verdad y estamos hablando mal de las personas. Pues esto es lo que sigue ocurriendo en el mundo y sigue ocurriendo en las iglesias. Calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Si algo hemos estado estudiando en el libro de Romanos con José Luis y con mi tío, es que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y saben de qué me doy cuenta? Que nos cuesta muchísimo trabajo aplicar eso a nuestras propias vidas. Siempre pensamos que el injusto es el otro, que el que no busca a Dios es el otro, y que yo estoy del otro lado. Pero Dios no dice eso, dice, no hay quien, ni siquiera tú, por gracia has captado la salvación en Cristo, pero antes no sabías eso, ni estabas buscando a Dios, ni eras justo, no hay ni aún uno. Entonces, ¿por qué buscamos que este mundo cambie sin el Evangelio? No hay otra manera en la que puede cambiar. Pero estamos tan ciegos a veces que este tipo de comportamiento es el que aplaudimos, especialmente cuando nos trae beneficios a nosotros. No importa si roba, pero si me da algo, entonces ya no lo veo tan mal. No importa si está en el chisme o en otras cosas, pero si sigue siendo mi amigo y siempre me junta, entonces no está tan mal. ¿Y qué es lo que termina pasando? Las personas que realmente ganan popularidad en este mundo, ¿sabes cuáles son? Las que hablan falsamente en contra del Señor, o hablan del Señor, pero no nos dicen toda la verdad. Por eso, las iglesias que se dicen cristianas con falsas doctrinas están llenas. Y por eso se venden más revistas y libros que hablan en contra de Dios, o de cultura, o de sabiduría, o de ciencia, que Biblias o buenos libros de teología. Y si no me crees, solo haz un examen de ti mismo. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo inviertes en videojuegos, en películas, en eventos deportivos, en conciertos, etcétera? Tú mismo analízate y vas a ver cómo en realidad estamos viviendo una cosa que no es normal. Es más, yo les garantizo que a muchos de ustedes les pregunto de política y otras cosas, o de equipos de fútbol, o de ciencia, o de sus carreras, y saben mucho más de eso que de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es lo que les interesa. Es ahí donde tienen su tiempo. ¡Ay! Comprar una Biblia de 500 pesos. O un buen comentario teológico de 500 pesos. Está carísimo. Es un comercial para Pedro Emanuel. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Pero qué tal gastarte 500 pesos en el cine? Porque está el 2x1. Es una oferta. ¿Qué tal? ¿Cuánto te gastas en un partido de fútbol si vas a verlo al estadio? Pero es una oferta porque nos están dando el mejor lugar. ¿Qué tal un concierto? Entonces tenemos que vivir la realidad. Hay que invertir en las cosas que de verdad nos dejan provecho. Pero si somos honestos con nosotros mismos, estamos invirtiendo más en cosas que nos destruyen y no nos dejan provecho y no nos ayudan a pensar en el futuro. 500 pesos no es caro. Es caro cuando los inviertes en cosas que no producen ningún provecho. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir en medio de un mundo corrupto e injusto y caído y que nosotros mismos participamos en él y poder tener de veras una esperanza genuina? ¿Saben cómo? Pues el versículo 8 nos da la respuesta. Pero el noble es un contraste. Concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Noble es una persona que no tiene maldad, que no busca el mal para otros, que busca servir a otros, pero ¿saben en qué contexto? En el contexto de que no lo tratan bien. En el contexto de que son injustos contra él. Ese es el noble que busca a Dios. No el que cuando le tratan bien anda todo a dar con todos, no. El que cuando cometen injusticias, como el ejemplo que nos daban hace rato, trata a los otros de manera noble. Y este es un versículo en el que yo tengo que pensar todos los días de mi vida. Porque a cada rato tengo la tendencia de no pensar cosas nobles. Tengo la tendencia de pensar en cómo desquitarme de la otra persona. De hecho, ayer mismo estábamos afuera de un restaurante esperando nuestro coche y estaban unos jóvenes ahí. Puras maldiciones, luego llegó su coche, se quedaron ahí platicando, una fila de coches, no podía salir, y yo estoy en mi corazón. Y recuerdo este versículo, mejor oro por ellos para su salvación. Eso es pensar en cosas nobles, y en esas afirmarse, porque las otras nos llevan a pensar como el diablo y nos destruyen. El noble concibe cosas nobles, y en las cosas nobles, ¿qué? Se afirma, para no ser arrastrado como piensa el mundo. Esperar la justicia futura. La justicia no va a estar aquí todavía. No seas ingenuo. No va a llegar. Espera el futuro. Mientras tanto, afiánzate en eso y di, está bien, ahorita todas las cosas no son como yo quiero, porque yo no soy así tampoco. Pero un día, cuando Cristo regrese, todo va totalmente a cambiar. Ahora vienen unos versículos amorosos para nuestras amadas mujeres aquí en esta iglesia. Pero vamos a comenzar leyendo primero el 3:12, ahí en Isaías. Ay, pues yo tengo un reloj mal aquí. 3:12. Estoy viendo mi reloj que no tiene pila. Y digo, me faltan 15 minutos, pero no, ya no me falta nada. Bueno, vamos a correr. Dice 3:12. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Eso es lo que estaba ocurriendo en Israel y es lo que ocurre en el mundo hoy. Pero si vamos al 16 del mismo capítulo 3, dice, además dijo el Señor, puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y con los ojos seductores, y caminan con paso menudo, haciendo tintinear las hojarcas de sus pies. ¿Cómo se visten en la Plaza Cibeles las mujeres? En las discotecas. ¿Cómo se visten para venir aquí? ¿Cómo se visten entre semana las mujeres que tenemos aquí enfrente? Vamos a seguir leyendo para que antes de que me avienten piedras puedan estar tranquilas. Versículos 9 y 14 del 32. Levantaos, mujeres indolentes, oíd mi voz, hijas confiadas, prestad oído a mi palabra. Dentro de un año y algunos días os conturbaréis, hijas confiadas. Porque se habrá acabado la vendimia. La vendimia era el recoger los frutos de la vid, aunque ahora la vendimia la entendemos como los tianguis y las subastas que hay en internet y todo eso, esa es la vendimia, ¿verdad? Pues aquí dice que un día se va a acabar y la recolección del fruto no vendrá. Temblad, mujeres indolentes, conturbaos, hijas confiadas, desvestíos, desnudaos y ceñid de cilicio la cintura, es decir, vístanse de ropa de duelo y no de ropa de alegría, porque no vienen cosas buenas. Los asirios van a invadir la ciudad y van a sufrir muchísimo. Golpeaos el pecho por los campos agradables, por la vid fructífera, por el suelo de mi pueblo, donde crecerán espinos y zarzas. Sí, por todas las cosas alegres, por la ciudad divertida. Porque el palacio ha sido abandonado, hecho un desierto la populosa ciudad. Collado y atalaya, o una torre alta de vigía, se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. Pura soledad, puro desastre. Pero las mujeres son ingenuas, decían, no pasa nada. Y lo que Isaías le está diciendo, no, sí va a pasar algo y va a ser peor de lo que tú te imaginas. Ahora, decir esto o leer estos versículos hoy en día en la sociedad, ¿qué es lo que va a traer? ¿Saben qué traería? Una manifestación femenina, violenta, con pintas, garrotazos, destrucción de vidrios, etcétera, etcétera. Eso es lo que traería. Pero es un mensaje y es un pasaje amoroso para que las mujeres cambien de actitud. Y espero, de veras, no salir apedreado por las amadas mujeres de esta iglesia. Lo que espero es salir bendecido y ver un cambio en sus vidas, una actitud distinta a la que están viviendo hoy en día. Y por gracia veo que muchas sí están cambiando y están siendo mujeres que están sirviendo al Señor y no están pensando en las cosas frívolas de este mundo. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que tiene Isaías aquí? No sean ingenuas. No sean ingenuas. No se concentren en su ropa y la belleza externa. El enemigo y el mundo sabe que eso es lo que las atrae. Las atrapa y las destruye. Por eso se venden mucho más cosas para mujeres que para hombres. Yo estoy frustrado. Cuando hicimos un viaje, no podía encontrar ropa para mí, pero las de mujeres estaban llenas. Eso es lo que sabe el enemigo. No permitan que el maligno las use como un artículo o como su artículo de maldad. ¿Saben por qué? Porque aunque no lo crean, el mayor tratante de mujeres es el diablo y el mundo. Y las compra. Y ni siquiera se dan cuenta. Y cuando menos piensan, están atrapadas y las va a destruir. No estés loca por las compras. No estés loca por vestirte. Mejor vístete del Señor Jesucristo y vive una vida serena y de paz. La otra cosa es, no se dejen engañar por lo falso y atractivo de este mundo. La única solución la tienen en, como dice el versículo 9, oír la voz de Dios y prestar oído a su palabra. Les está hablando a ustedes. ¿Dónde comenzó todo el mal? ¿Recuerdan ustedes? Génesis 3. La mujer no escuchó la voz de Dios. Y aunque tenía miles de árboles de los que podía comer, estaba cerca del árbol del fruto prohibido. Tomó de él, comió, le dio a su marido, y ahí comenzó todo el desastre para toda la raza humana. Ahora, tenemos historias tristes. Voy a leerles una. Génesis 34:3, lo pueden ver ustedes después, por tiempo ya no los voy a mandar allá. Dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien había dado a luz Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. ¿Por qué iba allá? Porque quería comportarse igual que las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, el hijo de Hamor, no de Amor, sino de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, pues parece que es una historia de amor, ¿verdad? Por fin el príncipe azul que yo soñé. Sale a ver a las hijas de la tierra y se encuentra con un príncipe. Pero mira lo que pasó. Siquem se la llevó, se acostó con ella y la violó. y estamos escuchando las noticias a cada rato de cómo se llevan a las muchachas de los pueblos. Llegan en el carro bueno, les bajan las estrellas y después las ponen a trabajar en la prostitución. No sean ingenuos. Este mundo no las ama. Una vez fuimos a un rancho y gritó la señora a sus sobrinas, ¿qué andan buscando en la calle? Estaban viendo a los muchachos. Pues lo mismo es hoy. ¿Qué andan buscando en el mundo? Ahí no hay nada correcto. Esto les va a llevar a destrucción. Ah, pero después dice, y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y llamó a la joven y le habló tiernamente. Qué historia de amor, ¿verdad? Pero sabemos cómo terminó ese capítulo 34. En muerte y destrucción de todo su pueblo y en angustia para Israel también. Así es de que aléjense de las modas del mundo y de otras mujeres que las llevan a esto, jóvenes y adultas. Vean el falso amor que ofrecen y la destrucción que siempre produce. ¿Qué tanto influyen las mujeres en la sociedad hoy? Más que los hombres. Y la realidad es que una mala influencia de las mujeres destruyó al mundo, destruyó a Israel, destruye las iglesias y destruye todo. ¿Por qué? Porque también los hombres no son los líderes correctos y ponen el liderazgo bajo las mujeres y no las guían bien y no las instruyen en la palabra. Entonces las mujeres hacen lo que quieren hacer, rebelarse, manipular, porque los hombres no estamos haciendo lo correcto. Entonces no crean que esto nada más es para las mujeres. Dios da oportunidades. Por eso dice, volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, hijos de Israel. Pero pueden cambiar eso de Israel y poner su nombre. Vuelvan a él, escuchen su voz, presten atención a su palabra. Finalmente, si hay buena ilustración de mujeres que son influencia positiva para el mundo. ¿Recuerdan a la abuela de Timoteo y a su madre, Loida y Eunice? Ellos enseñaron a Timoteo desde pequeño las Sagradas Escrituras, le salvaron y después este hombre Timoteo se convirtió en un compañero fiel de Pablo. Entonces, mujeres tienen un privilegio inmerecido, aprovechen. Pueden ser de influencia positiva para sus hijos, sus nietos, para muchas personas y para sus propias hijas, si de veras les enseñan la palabra del Señor. Y sí, no van a salir en las revistas de modas, ni en la mejor foto del Facebook, ni van a salir en las mejores revistas o libros. Pero ¿saben qué? Sus nombres van a estar inscritos en el libro de la vida del Cordero y van a ser famosas por su fe como la abuela de Timoteo y su madre. Y eso cuenta más, porque al final de cuentas lo que cuenta es estar bien con Dios y no con el mundo. Este mundo está caído. Aparentemente tenemos días buenos, pero somos tan frágiles que un COVID termina con todo. La posible guerra que viene, van a ver si es que llega, en qué tanta miseria nos va a dejar a todos nosotros, aquí, en esta iglesia y en todo el mundo. No creas que tu dinero te va a servir de mucho. Por eso, la doctrina bíblica es: estudia la palabra de Dios, concéntrate en ella, confía en el Rey justo y todo lo demás va a pasar a segundo término. Por eso Pablo dijo, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos o necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días están más o menos bien. No, dice, los días son malos, pero es lo que no podemos ver. Finalmente vamos a terminar con la última sección de bendiciones y juicios, que son flores y espinas y flores, otra vez. Y hay dos cosas que hay que recordar aquí, antes de leerlo. En primer lugar, no podemos vivir independientemente de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, este mundo no es perfecto todavía. Así es de que no te frustres, pero sigue confiando y sigue poniendo tus ojos en el futuro que te espera con Cristo. Versículos 15 al 18. ¿Cuándo va a ocurrir el cambio? Y dice aquí, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad, confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras, y en moradas de reposo. Esto es algo que no está ocurriendo hoy para Israel, es algo que no ocurre en el mundo, pero ocurrirá en el futuro. ¿Cuándo? Cuando Dios derrame su espíritu sobre el pueblo de Israel. Ahora, los creyentes del Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, cuando nos abre los ojos y los oídos y confiamos en Cristo, recibimos su espíritu. Pero todavía no ocurre en Israel. Cuando ocurra, esto va a cambiar definitivamente. Mientras tanto, no tenemos que fingir que todo está bien. De hecho, la cena del Señor no es un ritual, es para creyentes y es un recordatorio de gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, pero también esperar su venida. ¿Por qué? Porque la verdad es que no le estamos pasando bien. ¿Y saben qué es lo que sucede al final de cuentas? Que apreciar lo que no tenemos es lo que nos ayuda a crecer nuestra fe. Todavía no tenemos la gloria. Tenemos que estar poniendo nuestros ojos en ella. Si lo hacemos, eso acrecenta nuestra fe. Pero decir que este mundo es todo felicidad, eso lo único que hace es frustrarnos y disminuye nuestra fe, porque este mundo no trae gozo completo. Podemos tener cierto gozo hoy, gracias a lo que Cristo hizo y nos dice en su palabra, pero gozo completo jamás, hasta que Él regrese. Por eso Él dijo en Juan 14:1-2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y eso es en lo que debemos de pensar. No en el mundo que tenemos aquí, que no es nuestro hogar, sino en el lugar que está preparando Él. Ahora, tú puedes imaginarte el mejor lugar o el mejor desarrollo turístico que te puedas imaginar en tu vida y decir, ese es el lugar al que quiero ir. Es un lugar preparado por hombres que se puede destruir y que está lleno de corrupción. Pero ¿cómo será el lugar que el mismo Jesús está preparando para nosotros? ¿Has pensado en Él? Y mayor aún, lo que va a opacar ese lugar es la presencia misma de Dios en la persona de Jesucristo. Ese es el gozo que va a durar para siempre. Ese es el gozo en el que tenemos que enfocar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras ideas cada día. Versículos 19 y 20. Aunque caiga granizo, cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo, no hemos visto granizos de ese tipo todavía. Vienen en el futuro, viene un juicio severo sobre la tierra, pero también viene prosperidad. 20. ¿Cuán bienaventurados serán vosotros los que sembráis junto a las aguas y que dejáis sueltos al buey y al asno? Algo que no podemos hacer hoy. Dejas tu coche sin alarma, te lo van a robar. Dejas tu puerta abierta, se van a meter. Pero un día va a haber total paz y tranquilidad. El futuro solamente trae dos cosas seguras. O trae juicio definitivo, o trae paz y prosperidad definitiva. ¿Cuál escoges? ¿Cuál estás oyendo? ¿Cuál estás viendo? Espero que escojas la correcta. Y de verdad, creo que no hay nada mejor que estar esperando a este Rey de Justicia y esperar a verle en su hermosura. No hay nada que fortalezca más la fe del creyente que esperar al Rey justo y ver su hermosura en el futuro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a captar algo de la verdad. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a cambiar a todos, que nos ayudes a de veras poner nuestras inversiones en las cosas de valor eterno, a dejar la superficialidad, a no permitir que este espejismo que vemos hoy del mundo, que trae aparente prosperidad, nos jale y nos atrape, a que nuestras mujeres sean sabias, no sean ingenuas, y se dejen guiar por tu palabra, y que nosotros como hombres también les guiemos en el camino de Cristo, seamos amorosos con ellas, convivamos con ellas de una manera agradable a ti. Y sobre todo, Padre, que todo esto lo hagamos esperando a nuestro Rey de Justicia por la hermosura que viene cuando esté presente con nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén.